rompecabezas.
Primera zona.
Son las 12 horas 29.
Rompecabezas. Sí, claro,
sí, sí. Primera zona.
Sí, ya sé, sí, claro. 12 horas 29 minutos del mediodía este martes 10 de octubre del 2017. Aquí en Montevideo está nublado. Hay 19 grados de temperatura, es la máxima de esta jornada, la mínima 12. Aquellos que vayan por el partido en la explanada o que tengan que andar por la ciudad, sepan que va a estar nublado toda esta jornada, pero sin precipitaciones. Por lo menos eso es lo que dice la gente de Weather Channel. Tampoco ubican precipitaciones para los próximos 7 días. Va a imperar el sol. El jueves va a haber un poco de viento y un descenso marcado en la temperatura. De hecho, las extremas del jueves serán 15 y 13. O sea, va a ser un día bastante fresco, si se quiere, para hacer primavera. El resto de los días con presencia de sol y temperaturas que irán ya en aumento para ubicarse la próxima semana, ya a partir del próximo domingo, por encima de los 20 grados hasta los 23 grados de máxima y 16 de mínimo, más o menos en promedio, los días que se vienen. Pero eso de la semana que viene. Esta semana seguimos así, ¿no? En el entorno de 18, 17, de 15 a 18 grados de máxima, entre 11 y 13 grados de mínima, exceptuando el domingo que ahí entra a repuntar, ¿eh? Pronóstico extendido de Weather Channel para los días que siguen. Amigos, la Asociación de Funcionarios Judiciales está realizando un paro de 24 horas en esta jornada sin guardia gremial en Maldonado, mientras que mañana habrá paro nacional a partir de las 13 horas. El secretario general del sindicato, Richard Ascurren, le dijo a El Espectador que el paro se enmarca en el conflicto que llevan hace 6 años porque ellos buscan que se adecuen, ustedes ya lo saben, los salarios, y además están reclamando falta de presupuesto para el Poder Judicial, un hecho que también se ha mostrado incambiado en las últimas rendiciones de cuentas. Así que ya lo saben, hoy un paro de 24 horas en la Asociación de Funcionarios Judiciales en Maldonado y mañana paro nacional a partir de las 13 horas, mientras todavía estamos en la cuenta regresiva de la implementación del nuevo Código del Proceso Penal, que supuestamente arranca el 1 de noviembre, pero estamos a 10, a mí me cuesta creerlo.
Y está difícil, ¿no?
Está muy difícil.
Está difícil. Bueno, en estos momentos en el Senado está picadita la cosa, hay una sesión que está tratando como asunto político el subsidio a Raúl Sendic. Arrancó sobre las 11 de la mañana, finalmente, después de un largo cuarto intermedio. Y allí la oposición cuestiona la decisión de la vicepresidenta Lucía Topolansky de pagar el subsidio inmediatamente y como un acto administrativo. No descarta recurrir la decisión ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o la Suprema Corte de Justicia. El senador Frente Amplista Charles Carrera defendió, fue uno de los primeros en hablar, ¿no? Defendió en sala la decisión de Topolansky y argumentó procurando demostrar que el vicepresidente de la República no es un legislador. Pablo Mieres, del Partido Independiente, le contestó. Dijo que la ciudadanía reclama señales. En esto nos va la vida a todos, dijo en referencia a la imagen del sistema político, aclarando además que para él, el vicepresidente de la República, es un legislador.
Y en esto nos va la vida a todos, porque tiene que ver con un cuestionamiento que se extiende al conjunto del sistema político. Ese es el problema en que estamos, señora presidenta, y que lamentablemente su decisión ha agudizado. Se prefirió escuchar otras voces, tampoco la del constitucionalista Martín Rizzo, que ha dicho con claridad y con una definición muy evidente que debía aplicarse esta norma. Y se debe aplicar esta norma por dos razones. Porque no es cierto que no sea legislador el ex vicepresidente. Es más, si así fuera, si no hubiera actuado como legislador, todas las leyes que se aprobaron en este periodo deberían anularse, porque su voto en muchas de ellas fue decisivo. ¿Y qué es votar una ley si no legislar? ¿Qué es levantar la mano y definir una votación 16 a 15 si no ejercer el cargo de legislador? Y el artículo 77, numeral 10, no habla de senadores y diputados, habla de legisladores. Y en eso no hay duda que el vicepresidente está incluido, porque su voto es definitorio muchas veces en la aprobación de leyes.
Clarísimo, Pablo Mieres. Si uno busca en el diccionario, legislar significa elaborar o establecer leyes para gobernar un país, y establecer es hacer que empiece a funcionar algo. Así que, en definitiva, por más que no redacte las leyes, forma parte del proceso legislativo, primero porque es el presidente de la Cámara de Senadores, ¿no? En principio. Pero además, efectivamente, su voto hace que existan o no distintas leyes, ¿no? Y esa es la tarea, una de las tareas del legislador, además de redactar proyectos de ley, ¿no?
Sí, claro.
Votar, votarlos. Pero, el hecho de votarlos también es parte de la legislación.
Sí, legislar, yo estoy, ¿no? Totalmente. El a mí no me cabe ninguna duda que tiene un rol legislativo el vicepresidente de la República.
Y ha cobrado por los dos. Ha renunciado ante el Poder Legislativo y ha cobrado por el Legislativo y por el Ejecutivo.
Pero más allá de eso, ¿cuándo dudamos de esto? En la historia
a partir
país.
Del subsidio de él, del pedido de subsidio.
Desde la decisión de Lucía Topolán, que hace una semana, hasta hace una semana nadie discutía que un vicepresidente era legislador.
Sí, sí.
No he hablado con ex vicepresidentes, voy a ver si llamo a alguno, a ver
qué bueno
cómo se consideran a sí mismos.
Y es, ¿no?, bueno recordar que Lucía Topolán fue totalmente arbitraria, ¿verdad?, en concebir que en una misma sesión, en la cual simplemente se está tratando una renuncia, se trate otro tema que está separado, y esa parte que es el tema del subsidio. Alguien lo decía hoy en la mañana, algún legislador decía, mal podríamos estar votando algo que todavía no se había dado lugar, porque el pedido de subsidio del ex vicepresidente Raúl Sendic fue al día posterior de su renuncia, ¿sí?
Claro, porque además lo hizo explícito.
Claro, desde luego, pero quiero decir, más allá de que ya no hay dudas, no es necesario eso, en lo frío, ya que están con tanto tecnicismo, mal podría haberse expedido ni por 3/5 ni por ninguna proporción, ¿verdad?, el Senado o la Asamblea General, que era el caso que estaba reunida para el hecho en sí, que es la renuncia del ex vicepresidente Raúl Sendic, mal podrían haber votado un subsidio que todavía no se había solicitado.
Además, de hecho, lo solicitó, porque en alguno de los otros casos donde se otorgó sin pedido, se hizo justamente sin ninguna solicitud expresa, ¿no?
Claro.
Que está mal también.
También.
Bueno, antes de la sesión, el senador nacionalista Álvaro Delgado dijo que es inconstitucional el pago al ex vicepresidente. Escuchémoslo.
La semana pasada que entendemos que no se aplicó en la hubo una declaración del Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido de la Gente, el Partido Independiente y Unidad Popular. En la semana pasada que entendemos que no se aplicó en la resolución, no se basó en el artículo 77, numeral 10 de la Constitución, entendemos que es inconstitucional el procedimiento que hizo la vicepresidenta para otorgar el subsidio, por eso vamos a plantearlo con el resto de la oposición como planteo político en el Senado de la República.
Te agrego, si tiene en contra de lo que vas a decir a continuación, Juan, que Leo Luzzi, nuestro colega, estaba tuiteando hace escasos segundos que el legislador Delgado, ¿verdad?, pedía que una de las ideas que tenía también o que propuso fue votar finalmente el subsidio del ex vicepresidente, o sea, el acto, ¿no? De votarse. No votar que sí, ¿no? Porque seguramente no van a levantar la mano, sino digo, la instancia de votación con respecto al subsidio en Cámara, ¿no?
Bandido.
Claro, donde no se va a lograr en los 3/5, pues la oposición no le va a dar los votos.
Claro. Y bueno, esto demuestra, ¿no?, que la verdad que hay que destacar, sí, la decisión del Frente Amplio de tratar esto como un asunto político, que era algo que no quería el Frente Amplio.
Claro.
Pero realmente está bien, es un asunto político y está bueno que se trate como tal, porque es un asunto político, no hay duda.
Y sí, por más que lo han querido sacar
pero
de contexto.
La propia Topolansky dijo que esto se iba a tratar como un asunto político.
Claro.
Lo dijo cuando dio, antes de decidirse por el informe, el único informe de los que se presentaron, que decía que Raúl Sendic no era un legislador. Fue en ese momento en el que dijo que se iba a tratar como un asunto político, o sea que se, entre comillas, se embretó, pero cumplió con ese brete, porque muchas veces políticamente se saca el cuerpo a ese asunto.
Sí.
Digamos que dentro de todo lo curioso de la situación es destacable.
Uh-huh.
Si no prospera en el sentido que la oposición quiere este debate, llevarán el tema del subsidio a la Suprema Corte de Justicia y también no descartan llevarlo al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Esto lo dijo en rueda de prensa el senador del Partido Colorado, José Amorín, que anoche estaba bastante temperatura elevada, por no decir calentito, con el tema.
Que este tema se tiene que votar en el Senado y que, de acuerdo a la Constitución, requiere 3/5. Y nosotros vamos a votar en contra. Es decir, si se lleva a votación, el subsidio no sale porque la oposición está en contra y no se llega a los 3/5. Si no se hace eso, buscaremos algunas herramientas jurídicas para ir en contra del subsidio. Nos parece, con total franqueza, nos parece que es una cosa muy mala. Nos parece que Sendic se fue, como es notorio, acosado por denuncias de corrupción. Y me parece que es una pésima señal y que además no corresponde jurídicamente que se le pague el subsidio ahora.
¿Entonces que se va a ir al TCA?
Es un hecho que se va a ir al TCA y alguna cosa más es que estamos estudiando.
¿Por ejemplo?
Suprema Corte de Justicia.
¿Para qué?
¿Cómo sería?
Para que decida el tema. Vamos a ver, estamos estudiando ese tema, esa posibilidad existe.
Bien, la coordinadora de bancada del Frente Amplio, Daisy Turné, señaló previamente que decidieron dar lugar al debate, aunque no considera que sea, dice, no consideramos que sea un asunto político.
Decidimos que vamos a dar lugar al debate. Claro que no consideramos que sea un asunto político. Se utiliza ese subterfugio del reglamento medio inexistente, pero creemos que estamos en disposición de dar el debate, más allá de que obviamente respaldamos absolutamente lo actuado por la señora vicepresidenta de la República, nuestra compañera Lucía Topolansky.
Bueno, atrás quedará la consideración del propio actual presidente de la República, Tabaré Vázquez, cuando en 1999, cara, ¿verdad? A la campaña del 2000, decía que no había cobrado el subsidio.
Y que era hasta inmoral.
Que inmoral cobrar subsidios, en fin.
Lo cual, a ver, con las dos manos, aplaudo, sí.
Pies. Ayer decía alguien, qué pena, igual que nosotros dijimos ayer, ¿no? Qué pena que hayan pasado tres gobiernos y no se haya tomado el tema, ¿no? Porque digo, si lo tenía tan claro...
Hay que recordar
Vázquez, que ¿no? cuando dijo que no era bueno el subsidio y que era una ley que había que terminar.
En la administración Lacalle se dio una discusión. Antes este subsidio era por hasta casi 3 años, que era lo que mencionaba Vázquez en el 99. Aunque ahí había un error de interpretación de Vázquez en el 99, porque eso ya había pasado a ser un año. Pero de todas maneras, hubo una discusión en la que el Frente Amplio quería llevarlo a 6 meses, que no parece malo, ¿no? Un subsidio de 6 meses, como tiene el seguro de paro, si es que tiene tanto el espíritu del seguro de paro, cosa que no queda tan claro. Desde el Partido Nacional se quería mantener en los 3 años y se negoció este año, digamos, que hoy rige, pero con todas las características y dificultades que tiene el acceso a este subsidio, ¿no?
Muy bien, la cosa está así, ahora alrededor de un tecnicismo, si era o no Sendic legislador. Me parece que si finalmente algunos optan por la visión, sobre todo en el gobierno, de que no es legislador, va a haber que innovar o establecer, ¿verdad?, realmente si la figura del vicepresidente pertenece o no al poder legislativo, que es solamente circunscripto al poder ejecutivo. Lo otro es que el subsidio lo va a votar después de 2020, pero eso dependerá del escenario que quede de su paso en los estrados judiciales, donde la mega causa de ANCAP lo arrincona por distintos temas y donde el peculado en el uso de tarjetas corporativas al frente de ANCAP lo pone en situación de haber configurado el delito de peculado. Eso evidentemente podría alterar el cobro, ¿verdad?, de un subsidio en el año 2020. Para cobrarlo ahora necesitaría 3/5 y ya se sabe que la oposición no le va a dar los votos.
De hecho, me está avisando Enzo que se propuso justamente votar el subsidio explícitamente y perdió la oposición 14-30. Podría haber sido 15-14, perfectamente, pero la senadora Topolansky, vicepresidenta de la República, yo lo siento, pero para mí es senadora y legisladora, votó. Y eso es legislar.
Y ahí ven, ¿viste cómo queda? Así que finalmente no se va a tratar como Leo Luzzi estaba tuiteando a instancia de Delgado, ¿verdad? Que pedía esto, votar el subsidio, finalmente fue votado y con el voto que hizo la diferencia, el de la vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, presidenta del Senado, finalmente no va a haber lugar para la votación que iba a ratificar de que no iba a conseguir los 3/5 necesarios según la Constitución de la República para acceder al subsidio ahora. Así que este subsidio, más allá del tecnicismo, salvo que se decida, ¿verdad?, por aquellos que tienen el poder decisorio, pero se va a apelar, ¿no?, como ha dicho ya Amorín, ante el Tribunal del Contencioso Administrativo, ante la Suprema Corte.
Y a la Suprema Corte le llevará un año, que es más o menos lo que llevan este tipo de recursos, sí. Por lo cual va a haber cobrado, si es que se le empieza a pagar ahora, ¿no?
Y si no hay nada en contrario, la resolución es que se le empieza a pagar ahora, ¿no? Lamentablemente. Yo no estoy de acuerdo con esto.
Yo insisto con lo que decía al principio. Si había que hacer una negociación económica con Sendic para que dejara su cargo...
Es todo muy triste,
Juan. Yo creo que le hubiéramos levantado la mano todos.
Esto es todo muy triste. Porque uno compara lo que es la salida, ¿no? Lo que decía Vázquez sobre Sendic, hubo un brutal bullying, un ensañamiento bestial de una inhumanidad tremenda contra Sendic. Quiero reconocer la valentía, el compromiso y la responsabilidad que asumió al presentar su renuncia. Eso que nos indignó a todos. Castillo, por ejemplo, que declaraba: no hay a quien cuestionar ni sancionar porque él asume la responsabilidad frente al plenario.
Pero yo digo,
eso es alucinante.
Pero no, a ver, todo muy triste. Se encuentran con sí mismos muy hace 10 años y se tienen que desconocer y se tienen que llevar mal con sí mismos. Porque realmente, honestamente, ha cambiado muchísimo el discurso. Mira lo que plantea Carlos, que interesante. Dice: hola muchachos, ¿cómo se puede defender que el vice no es legislador cuando es sustituido por otro legislador? Si se lesiona Muslera, ponemos a Urrutia, al piloto de autos.
No, lo va a suplantar alguien del poder ejecutivo al presidente del Senado?
Porque si la vicepresidencia la puede ejercer cualquier ciudadano.
Tiene sentido. Lo pésimo es que estén hablando de tecnicismos para no dar el brazo a torcer en algo que tienen ya el brazo torcido. Pero bueno.
Sí, ojo, no se luxe el hombro,
sí,
¿no?
Se van a luxar, sí. Bueno, el exdirector de ANCAP, Juan Justo Amaro Cedrés, declaró ante la justicia que no tuvo conocimiento de irregularidades en el ente. El ex-jerarca respondió sobre la contratación de la agencia La 10 y la fiesta de inauguración de la planta desulfurizadora. Sobre las tarjetas de crédito corporativas dijo que devolvió los $3,157 que gastó, incluso cuando asumió gastos de emergencia al sufrir un robo en Londres durante un congreso. Agregó Amaro que no tuvo nada que ver con la fiesta de la planta de Portland ni con la contratación de la agencia de publicidad La 10.
Por ejemplo, no votamos ninguna compra de petróleo a Venezuela y no tenemos ninguna responsabilidad con esa enorme deuda de $800 millones que existía y que después se generó otra deuda similar. Tuvimos discrepancias con capitalizaciones de Alur, tuvimos discrepancias con temas como la regasificadora, donde en 3 días se pretendía que votábamos la inversión más grande de la historia. Dejamos claro que no tuvimos ninguna participación ni en la organización, ni en los gastos, ni nada, que fue una fiesta de gobierno con el gobierno argentino. La agencia 10, yo diría que hubiera sido un escándalo al revés. Si uno le adjudica a empresas que cotizaban 30,000 pesos más caro que la otra, fue a la empresa que es más económica.
Bien, por su parte, el abogado de Raúl Sendic, Ignacio Durán, aseguró que tras la declaración de Amaro Cedrés se quedó claro que no hubo irregularidades.
Con Amaro lo confirmamos, se podrá estar en desacuerdo con lo que fue un modelo energético de país que nace en 2005, ni siquiera con Sendic, esto nace en el 2005 con Daniel Martínez, que se fueron ejecutando una política de inversiones, y que bueno, pues, se podrá estar de acuerdo o no, pero hoy quedó de manifiesto nuevamente, y lo resalto con un integrante de la oposición en el directorio, que no hubo ninguna conducta desviada ni desajustada a derechos, sino que en las cosas que en las cuales no se estuvo de acuerdo, se manifestó la oposición, pero jamás eso puede suponer que hubo un tipo de delito.
Doctor, Amaro dijo que en el caso de la fiesta de la desulfurizadora, el caso no pasó por directorio. ¿Esto no va en contra de otras declaraciones que se han dado acá?
Él lo que quiso decir, está en el acta claramente, es que esto lo manejó las relaciones institucionales de lo que es ANCAP. Entonces, a organizar un evento de esta magnitud que supuso muchos cambios, obviamente que no se consultaba al directorio.
Bien, esa es la visión del abogado defensor, ¿no?
Sí, hay testimonios que, en contrario, dicen que Sendic fue el padre de la novia en esa fiesta y que definía hasta el orden de los heladitos.
Sí, y después el hecho de tratar de estar como emperrados en decirle que no va a haber ningún fallo en contrario. Nosotros no podemos saber el fallo de la justicia finalmente de la mega causa ANCAP y todos sus ítems. Sí podemos hablar con propiedad, por ejemplo, del uso indebido de las tarjetas corporativas. Eso ya ha sido zanjado en, evidentemente, instancias paralelas a los estrados judiciales, pero con gran importancia, como es el Tribunal de Ética del propio Frente Amplio, de la fuerza política que integraba el ex vicepresidente, y nada más ni nada menos que el fallo de la JUTEP, la Junta de Transparencia y Ética, ¿no? Creo que son dos cosas importantes, porque allí, como lo decía Álvaro Delgado en su momento, el senador nacionalista, queda planteado, evidentemente, no hay otra figura que la de peculado, la malversación de fondos o bienes públicos, ¿no?
Hay un oyente que pregunta, por respeto a los oyentes, ¿no tienen otro tema que Sendic? Justamente por respeto a los oyentes, es que tratamos este tema porque es excluyente.
No, son criterios, puedes compartirlos o no. Nosotros hablamos de las noticias que creemos que son importantes. Si vos pensás que no, cambiás la radio. Nosotros no hablamos de las noticias a pedido. Hablamos según nuestro criterio. ¿Con qué lo avalamos? Bueno, personalmente con Juan con 3 décadas, yo con 4 décadas en el ejercicio de la profesión, y así, Carlitos con un poco más, que quede la constancia también, con
189.
Te puede gustar o no, pero no. A ver, si a vos te parece poco importante que un vicepresidente, por primera vez en la historia de Uruguay, haya tenido que renunciar a su cargo, acosado, como bien decía Amorín, por causas de corrupción, no es importante, bueno, me imagino lo que será importante para vos, ¿no? A partir de esa vara para medir las cosas. Pero insistimos, una década tiene también acá.
Tenemos como Cevita. 5 siglos
no,
de
periodismo. Pero es una tontería eso. La gente, digo, nosotros no nos pidan temas, o pueden pedirlos,
sí,
¿no?
Claro.
Desde luego, pero digo, no vamos a hacer caso a nadie. Nosotros vamos a usar nuestro criterio. Puede ser bueno o malo. Y bueno, es lo que hacemos siempre. Obtenemos un criterio y lo llevamos adelante. ¿Es bueno o malo? Y bueno, la mayoría de las personas deciden. Por suerte, han decidido bien y deciden bien. Nos puede ir mal algún día y nos bajarán el programa, nos sacarán el programa y saldremos del aire. ¿Cuál es el problema? No lo entiendo. No me parece que sea positivo que anden pidiendo. Eso se hace cuando vos tenés una radio partidaria, qué sé yo, algo así. Acá no hay pedidos. Acá nosotros vemos lo que hay en la actualidad y confeccionamos nuestra agenda, porque evidentemente no podemos estar atacando todos los temas en todo momento. Eso está claro.
Además,
¿no?
Ya tenemos argumentación más que fuerte para
no, pues,
para
tonto, defenderlo. Es la renuncia de un vicepresidente. O sea, ¿qué quieren? ¿Que pasemos la hoja? Disculpame. Bueno, el 25 de octubre, además, no solo no vamos a detener esto, sino que va a continuar porque vienen las causas de ANCAP. Vos, es imposible, desde ya te digo, imposible que no hablemos de Sendic de acá a medio año largo, ¿sí? Para que te vayas haciendo
un año,
una idea.
Calculale.
Sí, un añito más o menos. Y arrancamos hablando de ANCAP ya al principio, en 2015.
Vienen las elecciones.
Y vienen las elecciones. Después, o sea, que quédate tranquilo. Y hay que ver si va a cobrar el subsidio, después qué le pasa, si va en cana o no va en cana. Sí tendremos para hablar de Sendic. Quédate tranquilo. El 25 de octubre, a propósito, Sendic deberá comparecer ante la jueza Beatriz Larrié y el fiscal Luis Pacheco. Así que habrá más Sendic para todos.
Y no
para todos o para ninguno, carajo.
Para ninguno. Bien, nos quedamos en ANCAP porque el gerente general de ANCAP, Ignacio Horvat, fue ayer a la sede central del PIT-CNT a negociar una salida al conflicto en la refinería de La Teja.
Sí.
En un ratito empieza la asamblea en donde el gremio va a analizar la propuesta. Se barajó, entre otras cosas, una fórmula que implicaba 47 personas por turno, ni 52 ni 42, como pretendía
la
parte.
La verdad que fue una negociación plena, tipo Tristán Narvaja, tal cual, ¿no?
Sí,
porque el número al que llegan es más o menos apenitas por encima de la mitad de lo discutido.
No se sabe exactamente si van a ser 47, 46 o 48, pero va a estar medio partido el asunto.
Sí, es 48,8, creo que es.
¿El exacto, el medio?
Sí.
Sí,
sí.
Y bueno,
sí, tiene que ver con la duración
buscando,
de las guardias.
Está buscando a alguien que sea bajito.
La octava persona.
Está buscando a alguien que sea bajito para
ser
parte
de una, la octava parte de una persona.
Lo que llama la atención es lo largo que se hizo este conflicto cuando teóricamente esto le cuesta tantos millones de dólares a ANCAP, ¿no? Y por una diferencia de gente que uno, si mira en el volumen de dinero, estamos hablando de cuánto era, más de $1 millón por semana.
Sí.
Estamos hablando que en el volumen total no parece haber sido negocio para ANCAP no aceptar la propuesta del sindicato en principio.
No, todo que es un hecho ya que esto se va
claro,
a ratificar en estas
porque
horas.
Podría haber postergado la decisión, haber negociado con la planta funcionando y se hubiera ahorrado $25 millones. Mm. $25 millones creo que le pagan a estos funcionarios durante un rato largo. Pero bueno, veremos qué es lo que ocurre.
Muy bien, y la Junta Departamental de Soriano rechazó finalmente la creación de una comisión investigadora sobre el caso del intendente Agustín Bascú y ahora el Frente Amplio define al final de la semana si presenta una denuncia ante la justicia penal. La Junta Departamental, por 18 votos contra 13, desestimó el pedido realizado por el edil nacionalista Luciano Andriolo de crear una comisión investigadora que analice el tema. El presidente de la departamental del Frente Amplio en Soriano, Roque Arregui, le dijo a Rompecabezas hace escasos minutos que no descartan presentar en paralelo con la denuncia penal una acción ante el Tribunal de Cuentas para que se expida sobre las compras de combustible del intendente.
Nosotros, como Frente Amplio, queremos dar todas las garantías a los señores ediles que no son del Frente Amplio para que puedan tener un conocimiento pleno de la situación de gravedad de lo que ha hecho el intendente. Y en ese sentido, así como apoyamos una comisión investigadora a la cual, junto con los 7 ediles del Frente Amplio, hubieron 6 ediles del Partido Nacional que la votaron, aunque no alcanzó para el número de votos requeridos. Bueno, se ha planteado por parte de un señor edil del Partido Nacional también la posibilidad de dar intervención al Tribunal de Cuentas. Es un tema que vamos a estar evaluando. Nosotros estamos plenamente convencidos por la documentación presentada de la grave irregularidad. Pero bueno, vamos a estar evaluando esta posibilidad que no es incompatible con el tema de la denuncia penal.
Bien, aquí el gran tema es el interés personal, la conjunción del interés personal con el público, porque Bascuba, a la par de ser intendente, ¿verdad?, tenía estaciones de servicio hasta febrero de este año, si mal no recuerdo, y la intendencia que él dirigía hacía compras allí a través del sistema, ¿verdad? Que hay de compras de Duxa, de ANCAP. Así que bueno, también mucho tecnicismo, pero en realidad aquí creo que el frío tecnicismo no les quita para nada de arriba, imposible, la conjunción de interés personal y público. Algo así como lo que pasa en ACE, ¿no?
Afectivamente.
Sí, afectiva y efectivamente.
Afectivamente.
Las dos cosas, afectiva y efectivamente también.
Sí, bueno, el Ministerio de Salud Pública remitió al Parlamento un proyecto de ley que flexibiliza las limitaciones a contrataciones dentro de ACE. En vez de prohibir las compras a todos los funcionarios de la administración contratante, se prohibiría únicamente a los funcionarios de la unidad ordenadora del gasto. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas alertó que hay que ser cuidadosos con este tipo de propuestas. Los ministros critican la no obligatoriedad de aceptar las observaciones, claro, lo que lleva a que se reiteren las irregularidades. Desde ACE y desde el Frente Amplio se defendió la iniciativa legal, argumentando que el criterio adoptado por el tribunal podría dificultar el andamiaje del sistema integrado de salud. La presidenta de ACE, Susana Muñiz, dijo a Búsqueda que el TOCAF es un librito y un cuerpo de normas bastante viejo, con problemas de interpretación.
Pero para eso tenés que tratar por las vías democráticas que ya existen de cambiarlo, no de hacer lo que te parezca y cagarte en el TOCAF. Esa sería por lo menos un buen principio para mi gusto, ¿no?
Claro, yo creo, yo entiendo.
Es terrible como pasan por todo lo de, ¿no? Por el TOCAF, por la Constitución, por las leyes, ¿no? Digo, todo interpretan, si les gusta las aplican, si no, no. La verdad es que tienen un concepto de la democracia y del Estado de Derecho que es bastante laxo, ¿no?
A mí me gusta el estilo de conducción inglés. Yo voy a empezar a manejar al revés en el tránsito de Montevideo. No, no tengo auto, pero voy a caminar al revés.
Es esta forma de ver tan laxa la vida y más que nada las normas y las reglamentaciones vigentes las que provoca este tipo de temas, ¿no? Hablábamos que en agosto la dirección del Hospital de Salto declaró desierta una licitación para contratar empresas de ambulancias, dado que las dos únicas firmas presentadas, EMI Limitada y UPEMOS SRL, eran integradas por funcionarios. Sin embargo, antes y después del proceso, el hospital pagó montos millonarios a las dos empresas en septiembre y octubre de este año. Solo en 2016 fueron 7.661.067 pesos uruguayos a EMI y 9.054.793 pesos uruguayos a UPEMOS.
Porque es más a UPEMOS.
Claro.
Porque tiene lo tratado integrado, mucho más cariño.
Bueno, mientras tanto, la presidenta de ACE, Susana Muñiz, acusó incluso al Diario El Observador y también a otros medios de formar parte de una campaña mediática que está al servicio de intereses privados. Es terrible, ¿no? Digo, lo reseña El Observador en esta jornada. La presidenta de ACE allanó el camino a los jerarcas para vender servicios a ACE. Eso no es indiscutible a esta altura de la realidad. No es una operación periodística. Son detalles de la realidad. Dice El Observador, la presidenta de ACE dice que no sabía que CIEM vendía su servicio al Estado, pero una nota a la que accedió El Observador demuestra que dio el visto bueno, ¿no? Y hace una sinopsis, ¿no? Bien de lo que es la película esta de lo que está pasando en ACE, ¿no? Tres médicos de la salud pública crean una empresa privada de emergencia móvil en la ciudad más al norte del país. Uno de los tres empresarios ejerce también como director del hospital público y al poco tiempo contrata a su propio servicio con dinero del Estado. A esta telenovela se le suma ahora un nuevo episodio, un flashback, ¿no? En diciembre de 2011, la presidenta de ACE, Susana Muñiz, entonces directora de segundo nivel de ACE, envió una nota a la Dirección de Desarrollo Institucional recomendando la firma de un convenio entre ACE y CIEM. Esta dirección, y esto es textual, considera conveniente el suscribir dicho convenio, dice la carta a la que accedió El Observador finalmente. Bueno, 20 días más tarde recibió una respuesta del adjunto de la Dirección de Desarrollo Institucional, Pablo de Santa Ana, que decía compartir el visto bueno de Muñiz, aunque advertía que primero se debía verificar que la empresa se encontrara habilitada por el Ministerio de Salud Pública para prestar el servicio. En pocas palabras, Muñiz recomendó firmar un convenio con CIEM y ACE le contestó que tenía que existir la habilitación, si no, no se podía hacer, ¿verdad?
Claro, algunos apuntes con respecto a esto. ¿Qué diferencia tiene la situación de Bascú con la de un director de hospital que contrata a su propia empresa? Ninguna. Es la misma.
Ninguna.
Es la misma situación, irregular en ambos casos.
Exactamente.
Y este proyecto de ley que está planteando el Frente Amplio no soluciona ni la situación de Salto ni la situación de Bella Unión, porque ambos contratantes trabajan para el hospital. Claro. O sea, no van a quedar eximidos de responsabilidad, para empezar, porque no hay una retroactividad, pero para seguir, aunque en este caso sí, porque beneficiaría al reo teóricamente, pero de todas maneras, esto ya está hecho con otras normas que implican que no es legal. Y además no cambiaría nada. Debería ser el del Hospital de Bella Unión que da servicio en Salto y el de Salto en Bella Unión, y ahí podríamos llegar a empezar a conversar, pero tampoco.
Rompecabezas. Compacto informativo.
12 horas 58 minutos de este martes 10 de octubre y 19 grados de temperatura aquí en Montevideo. Está nublado, sigue nublado, así seguirá todo el día de hoy, la mínima 12 grados, pero sin precipitaciones según la gente de Weather Channel. Algunas informaciones más del panorama local. La jueza letrada Marcela López citará a testigos que presenciaron el accidente aéreo del domingo en Playa Pascual y al piloto Rodrigo Artagabeitia, quien sobrevivió tras ser rescatado del agua. Como resultado, lamentablemente falleció el médico chileno Fernando González Foretic. Artagabeitia fue localizado a la medianoche en su estancia de San José y se le practicó una espirometría con resultado negativo. La magistrada dispuso a extraer la aeronave de las aguas, practicar las pericias y ubicar la documentación del piloto. La verdad que una cosa increíble, porque estaban
muy raro.
En la conmemoración, ¿verdad?, de ese encuentro que no pudieron hacer por la tragedia de los Andes, y pasó esto mientras estaban todos en la playa, ¿no?
Sí, ayer Coche Incierte mencionaba aquí en la mañana del Espectador que aparentemente estaban todos allí en la reunión. Vieron pasar la avioneta, algunos bajaron hasta la costa, y la avioneta aterrizó, estuvo unos segundos, se subió el médico chileno, arrancó de vuelta y enseguida cayó.
Sí, así fue.
Una cosa muy, muy rara. Me imagino además para los sobrevivientes de la tragedia de los Andes, lo que debe haber sido ver eso.
Tremendo.
¿No?
Y la gente se preguntaba por qué no se quedaron agarrados al avión, ¿no? Pero bueno.
Bueno, era una de las cosas que se decía, que el médico chileno, si se hubiera quedado a la cola del avión, podría haber quedado, podría haber sobrevivido. También claro, son cosas que, bueno, son que hay que estar ahí.
Especulaciones que se hacen, claro. Por otro lado, ayer lamentablemente se produjo un nuevo accidente aéreo con una aeronave, en este caso utilizada para fumigación. En la tarde de ayer, la Fuerza Aérea encontró la aeronave a unos 90 kilómetros de la ciudad de Melo, en Cerro Largo. El piloto no sufrió, por suerte, heridas graves. Se están investigando ahora las circunstancias del accidente.
Y se realizó ayer una audiencia de conciliación en el Ministerio de Trabajo entre Hugo Leites, el peón rural que denunció haber sido agredido por su patrón. El reclamo nuestro es de 895 mil pesos, que es el mismo que se va a presentar a la justicia. Lo que varían son los conceptos entre lo que para nosotros es un despido y para la empresa no, explicó a Telemundo Gabriel Cartagena, abogado de Leites. En las próximas horas se está haciendo la reconstrucción del caso en la estancia.
Bueno, y la plataforma de vehículos privados Uber recibió un permiso especial por parte de Apple que le permite grabar de manera secreta lo que ocurre en las pantallas de los iPhone. En un reporte emitido por Sudo Security Group, una firma dedicada a la seguridad informática, la aplicación de Uber tendría un pase para acceder a los datos de color de cada uno de los píxeles en la pantalla de los usuarios, incluso cuando están utilizando otras aplicaciones, lo que hace posible, tras un análisis, entre comillas, ver lo que ve cada persona. Estamos en el horno, ¿no?
Si te dicen el color de los píxeles, te están diciendo lo que estás viendo.
Tal cual. Bueno, y algunos detalles económicos que encontrarán ampliados en espectador.com. Por un lado, la industria de la construcción cerró junio con 45.453 cotizantes registrados ante el BPS, bastante lejos del récord de 72.302 trabajadores de octubre del año 2012.
Y 3.000 menos que el año pasado.
Claro, bueno, eso por un lado, y por el otro lado el dólar.
El dólar, sí, que perforó por primera vez en el año los 29 pesos, 29.204, un aumento de 0.14% y acumuló un incremento de 0.87% en lo que va del mes y redujo su caída a 0.18% en lo que va del año.
Rompecabezas. Compacto informativo.